En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. Comienza aquí El Espejo Andalucía. Y esta semana lo hace en Córdoba tras conocer el anuncio de su nuevo obispo.
Con humildad y contando siempre con la ayuda del Señor y la corresponsabilidad y comprensión de pastores, consagrados y laicos, espero seguir contribuyendo a la configuración de una iglesia sinodal y a la misión evangelizadora en ese territorio.
Son las primeras palabras del obispo electo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández González, que se presenta con humildad a la diócesis y propone la corresponsabilidad de todos para ahondar en el camino sinodal. La sede de Osio será ocupada por un obispo leonés, que es el responsable de Cáritas Española en la Conferencia Episcopal y presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana desde 2023. El obispo electo tomará posesión de su cargo el próximo 24 de mayo en la Catedral de Córdoba, una celebración a la que todos estamos convocados y que espera con alegría a Monseñor Demetrio Fernández.
Será recibido con gozo por todos los fieles de la diócesis y por los representantes de la misma en una asamblea festiva a la que estamos convocados todos.
Hasta esa fecha, el que ha sido obispo de esta diócesis durante los últimos 15 años será administrador apostólico.
El Papa Francisco llama a la Iglesia Universal a la iniciativa 24 horas para el Señor, que Sevilla acoge en el primer templo diocesano, como nos cuenta Pablo Enríquez.
La Capilla Real de la Catedral de Sevilla acogerá desde esta noche a las 9 y hasta mañana sábado a las 9 de la mañana la adoración eucarística diocesana bajo el lema Tú eres mi esperanza. Están convocadas todas las delegaciones diocesanas, parroquias, movimientos y hermandades de la diócesis. Además, el patio de los naranjos de la Seo Hispalense se habilitará para aquellas personas que quieran acceder al sacramento de la reconciliación.
Y en clave jubilar seguimos, porque los colegios diocesanos de Málaga celebran hoy una procesión conjunta. Cuéntanos, Encarnillamas.
Así es, Lola. Esta tarde, a partir de las 5, más de 1.000 participantes entre cortejo, portadores y bandas de música recorrerán las calles del centro histórico como testimonio de fe y devoción. Se trata de una iniciativa promovida por la Fundación Victoria, en la que participan las procesiones escolares de 10 centros educativos diocesanos que saldrán de la Parroquia de los Santos Mártires y culminarán su recorrido en la Basílica de la Esperanza.
Andalucía se suma al 50 aniversario de la Fundación de los Franciscanos de la Cruz Blanca. Toda la información la tiene desde Almería Ramón Bogas.
La familia de la Cruz Blanca Lola celebra sus 50 años de camino en la Iglesia, conmemorando su aprobación canónica en Tánger el 27 de marzo de 1975. Esta efeméride se celebrará en las comunidades de toda Andalucía, desde Cádiz, Granada y Córdoba hasta Almería, donde el obispo diocesano presidirá una celebración especial en Casa de Nazaret. Fundada por el hermano Isidoro Lezcano, su labor sigue extendiéndose en España y en otros países, fieles a su misión de acogida y servicio.
En Huelva, más concretamente en Punta Umbría, Cáritas Diocesana celebra mañana su encuentro de mundo rural. Nuestro compañero Alejandro Ramos nos ofrece más detalles desde la capital onubense.
Bajo el lema Tejiendo redes de esperanza, cómo se tejen también las redes que usan los marineros en sus quehaceres diarios en la costa onubense. María Vilches, técnica del área de formación de Cáritas, explícase lo que supone este encuentro.
Celebrar y dar visibilidad pues al mundo rural, tanto a sus riquezas pero también y potencialidades, pero también a los retos que atraviesa.
En definitiva, compartir experiencias y fortalecer el desarrollo de las comunidades.
Y concluimos nuestro espejo regional en Granada, donde esta tarde se celebra un encuentro con las pastorales de juventud y universitaria dirigido a los jóvenes granadinos como preparación para el jubileo del próximo mes de agosto en Roma. Paqui Pallarés.
El encuentro se celebrará en Motril con una acogida de la Cruz de los Jóvenes, que es la cruz entregada en 1984 por San Juan Pablo II y que desde entonces peregrina por las diócesis en todo el mundo. A las 6 de la tarde comenzará la peregrinación hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza, donde los participantes escucharán un testimonio y habrá una oración.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo al Espejo de Nuestra Tierra en este 28 de marzo de 2025. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa. De Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Quiero dar la bienvenida a todos nuestros oyentes y después de celebrar esta semana del seminario en la que hemos recordado y rezado por nuestros seminaristas, ha finalizado con el acolitado de dos de ellos. y que nos hablaban la semana pasada José Luis y Sebastián. El acolitado es uno de los ministerios laicales, pero ¿qué son exactamente los ministerios laicales? ¿Cómo influyen en la vida de la Iglesia y en la vocación de los fieles? ¿Posible que el papel de los laicos esté tomando un protagonismo que antes se creía reservado solo al clero? Hoy os invito a tratar este tema que toca el corazón de muchas personas de nuestra diócesis. Y para resolver todas estas dudas, hoy nos acompaña un invitado de lujo, Manuel Hinojosa, sacerdote de Córdoba, quien tiene una profunda experiencia y conocimiento sobre este tema, porque trataremos sobre qué son exactamente los ministerios laicales, cómo han evolucionado la Iglesia, cómo pueden los laicos colaborar de manera más activa en la misión de la Iglesia y, sobre todo, qué significa para ti este impulso hacia una mayor participación de los fieles en la vida litúrgica y pastoral. Muy bueno, Manuel, gracias por estar con nosotros.
Gracias. Vamos a empezar por lo básico. Para aquellos que quizá no están tan familiarizados con esta terminología eclesiástica, ¿qué son exactamente los ministerios laicales en la Iglesia?
Los ministerios laicales en la Iglesia es reconocer de una manera oficial, por eso se llama ministerio, porque lo confía institucionalmente la Iglesia, de derechos que los fieles cristianos por su bautismo tienen en la vida de la Iglesia y que últimamente el Papa Francisco, ya desde el Concilio Vaticano II, pero sobre todo el Papa Francisco, a través de la congregación correspondiente, ha querido resaltar. El ministerio de los laicos, de los seglares, en el ministerio del catequista, ¿qué parroquia no tiene centenares de jóvenes, mayores, hombres, mujeres, dando las catequesis prebautismales, de matrimonio, de quién? Bueno, pues reconocer institucionalmente ese ministerio. Y entonces las conferencias episcopales y cada obispo pues tendrá un ritual para institucionalizar, que no sea un hobby, sino que ese ministerio del catequista sea una misión que la Iglesia confía. El ministerio del lector es un grupo de personas que tendrán el ministerio para ser lectores de la palabra de Dios, con lo que eso supone de ser transmisores de la palabra de Dios. El ministerio del acolitado, los monaguillos que decimos, bueno, pues que personas ya conscientes, un poco más que de la edad infantil, pues puedan ejercer este ministerio de ayuda al servicio del altar. El ministerio de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, que pueden llevar la Eucaristía a enfermos, a ancianos. Es decir, es oficializar, ritualizar el derecho que todos los fieles cristianos tienen por su bautismo de participar en la vida de la Iglesia, no de una manera, bueno, siempre voluntaria, pero de una manera llamada. Por eso el ministerio lo confía el obispo y supone una preparación y una formación para después ejercerlo. Es un gran paso adelante en la vida de la participación de los fieles en la Iglesia.
Habla de ese papel importante de los laicos y de esa visibilidad, pero ¿cómo ha evolucionado esta participación a lo largo del tiempo?
Ha evolucionado positivamente, desde una participación pasiva que había antes del Concilio Vaticano II, en donde todas las celebraciones litúrgicas eran en latín prácticamente, y los fieles participaban de una manera con una atención devota pero pasiva, en breves significaciones, breves momentos, pero en definitiva era una participación pasiva. A partir del Concilio Vaticano II, ya la Constitución sobre la liturgia dice que tiene que ser una participación fructuosa y activa. Y a lo largo de todos estos años posteriores, pues la Iglesia ha ido desgranando estos ministerios laicales y reconociendo la necesidad y la importancia de la participación de los laicos en estos ministerios.
Vamos a hablar un poco de ese proceso de formación para aquellos que los ejercen. ¿Cómo se forma un laico para asumir estas funciones, estas tareas, estos ministerios? ¿Es necesario un estudio teológico formal?
No, no hace falta sacar ninguna licencia. Yo pienso que la formación elemental, pero seria, que un cristiano, que un laico tiene que tener para poder ejercer y que el obispo pueda confiarle estos ministerios, es una formación que pueda recibir en su misma parroquia, a través del grupo que cada parroquia pueda tener, de catequistas, de lectores, de acólitos, de ministros de la Sagrada Comunión, con documentos esenciales que el Papa va instruyendo o que los distintos episcopados y conferencias episcopales van poniendo. Yo pienso que aquí también, en esta diócesis, hay institutos de formación de laicos que tendrán pues, un ritmo de formación y pues dedicar, decir, pues no, pues para tales ministerios, pues vamos a dar del mes tal y tal, y con 5, 6, 7, 8 horas lectivas, vamos, yo pienso que de 10 a 12 horas lectivas sobre cualquiera de estos temas es suficiente, porque no se trata de que te dé yo esas 10 horas lectivas y ya hemos terminado, ¿no? Que luego cada año haya algún encuentro de un reciclaje, de una formación permanente, pero que no se pueda asustar nadie, decir yo es que soy incapaz de hacer, la gente sencilla, por muy poca formación que tenga, con estas breves horas lectivas, entusiasmándole sobre todo en una formación no de saber, sino de entusiasmar en que lo que tienen que hacer lo vivan de verdad, suficiente.
Manuel, vivimos en una sociedad cambiante, tecnológica. ¿Qué reto, qué desafío tiene la Iglesia por delante para poner cada día más en valor estos ministerios locales? ¿Y cuáles son los retos también que tienen los laicos, ¿no?, a la hora de ejercerlos?
En esta sociedad tan técnica, por llamarlo de alguna manera, que estamos viviendo, tiene unos valores admirables que hay que saber aprovechar, pero tenemos que saber superar que nuestros fieles, que están metidos en este mundo de la tecnología, pues que sepan distinguir que una cosa es esos medios y que otra cosa es la formación intelectual que tenemos que dar y a la que tenemos que usar también estos medios audiovisuales para llegar a esta formación. Pero cuando hablamos de la formación de los cristianos, de los laicos, yo, lo que a mí me toca siempre, cuando he tenido que dar cursos de distintas materias a los laicos, tanto en la liturgia como en la acción caritativa de la Iglesia, siempre insisto que es la formación del corazón, más que del entendimiento, que también, pero del corazón. Es decir, para que lo que sepamos hacer desde el corazón, lo que la Iglesia nos confía.
Manuel, para terminar, nos ha explicado este papel importante de los laicos dentro de la Iglesia, fundamental, muy diverso. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a nuestros oyentes sobre el papel de los laicos en la Iglesia de hoy? ¿Cuál sería ese mensaje que aglutina todo lo que hemos estado hablando?
El mensaje, yo diría, dos afirmaciones. Una, que los fieles laicos que tenemos en nuestras parroquias, que sean conscientes que ellos son también Iglesia, que no son un añadido. La mayor parte de la Iglesia son los fieles cristianos laicos. Tanto que esta dimensión de que yo soy Iglesia. Pero fíjate que no digo yo soy también, me estoy refiriendo a los laicos, no. Pues si es también, parece como que hay otro. No, yo soy Iglesia. Yo soy presbítero, Iglesia. Ellos son fieles cristianos laicos, Iglesia. Juntos formamos la única Iglesia de Cristo. Creo, alguna vez me da la impresión de que esta conciencia se diluye. No, conciencia plena y gozosa de que yo soy Iglesia. Y la segunda es vivir la alegría de que yo voy haciendo la Iglesia en mi vida. Hay un documento que ya pasó a la historia de la Conferencia Episcopal Española, que es Cristianos laicos, Iglesia en el mundo. Es decir, los cristianos laicos son en su papel de Iglesia en el mundo. Participan en la liturgia para que luego en el mundo, en su vida familiar, profesional, real de cada día, sean presencia de la Iglesia. Es, creo, los dos retos que la nueva evangelización está pidiendo a los laicos. A todos, conciencia de que somos Iglesia, los laicos son Iglesia, y conciencia de que la misión de la Iglesia, de los laicos, es ser Iglesia en el mundo. Su compromiso laical.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con nuestra sección conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos al grupo Dos y Él, que tiene su origen en la parroquia San Miguel Arcángel de Escazú, Costa Rica.
Ahí Eve y Nati, dos jóvenes mujeres, madres y esposas, tienen un encuentro con el Señor en el grupo juvenil Timoteo. Desde entonces comienzan a servir en los coros parroquiales de forma independiente y se unen a cantar para ciertas actividades especiales, lo que desarrolla una amistad y afinidad que las hizo conformar el grupo en el año 2010. Han publicado 3 álbumes de alabanza y adoración y 2 de música navideña. El single que os proponemos lleva el título Himno a los laicos. Escuchémosla.
El mundo tropieza en las propias tinieblas de su voluntad. La gracia nos vuelve antorchas en medio de tanta oscuridad. Los pobres hermanos perdidos sin rumbo, ovejas que van sin pastor. Jesús en nosotros les busca, les llama, les quiere salvar con su amor. Hey, no estamos solos, Cristo nos guiará. Si se puede en su divina voluntad. Intentan las almas llenar sus vacíos con desesperación. Si les anunciamos a Cristo, Él puede colmar su corazón. Derrotemos con Él la soberbia, el pecado, la muerte, la duda, el error. Las piedras de una iglesia viva jamás están quietas, son sal y son luz. Somos la esperanza del gran sueño del Señor, que se extienda su reino por toda la tierra. Hagamos sonreír a Jesús.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con nuestro obispo, que dirigió el retiro de Cuaresma de los sacerdotes de la Archidiócesis de Granada. De la mano de San Juan de Ávila, patrón del clero diocesano, ha desarrollado el retiro de los sacerdotes que tuvo lugar en la mañana del 24 de marzo en el Seminario Diocesano Mayor San Cecilio y convocado por la delegación del clero y con la asistencia del arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo. El tema en el cual ha girado este retiro fue el sacerdote, conversión en un mundo indiferente a las cosas de Dios. Una realidad en la que, explicó Monseñor Orozco, incluye un cambio de época sobre el que también ha hablado en alguna ocasión el Papa Francisco. Hizo hincapié en la necesidad de vivir el presente en la historia actual para una verdadera conversión hacia la esperanza que no defrauda, que es Cristo, siguiendo asimismo lo que estamos celebrando en este jubileo 2025. El encuentro sacerdotal concluyó con una comida fraterna de ambos obispos con el clero diocesano granadino.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuando con el obispo, Monseñor Orozco celebró el domingo la misa de envío de catequistas de las comunidades neocatecumenales, animándolas a llenar los rincones de la diócesis con su testimonio. Participaron las comunidades neocatecumenales de Purullena y Baza, que fueron enviadas al finalizar la Eucaristía para realizar una misión catequética en diferentes lugares de la diócesis. Recibieron la bendición con una oración de envío de parte del obispo diciéndoles que llenaran todos los rincones con su testimonio. También hubo tiempo tras la comunión para dar gracias al Señor por estas comunidades y compartir con los asistentes la historia y la experiencia de fe que ha supuesto en sus muchos años de historia y de presencia en la diócesis y en el mundo. En la diócesis de Guadix están presentes desde hace 44 años y hoy hay 2 comunidades, una en Baza y otra en Purullena.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a la Delegación de Familia y Vida, que ha organizado con motivo de la solemnidad de la Anunciación del Señor el 25 de marzo la Semana por la Vida con el lema Abrazando la Vida. De este modo, se han tenido distintas vigilias y horas santas en la catedral a las 8 de la tarde los días 25, 26, 27 y 28, dedicadas cada día a una intención. El día 25 la vigilia de oración estuvo presidida por el señor obispo don Francisco Jesús Orozco. El día 26 la hora santa se dedicó al derecho universal al nacer. El 27 se rezó por las embarazadas en dificultades y el 28 por el derecho a morir cristianamente.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Este mes de marzo está dedicado al seminario al celebrar a San José, que es su patrón. Por ello, durante una semana los seminaristas del Mayor han visitado parroquias, colegios e institutos para ofrecer un testimonio sobre su vocación al sacerdocio y pedir que se rece por las vocaciones al ministerio. En este caso, el seminarista José Luis Linares ha visitado, entre otros, el IES Pedro Jiménez Montoya en Baza, donde compartió con los jóvenes de la clase de religión su experiencia vocacional y su vivencia como seminarista. José Luis ya está en los últimos años de seminario en lo que llaman la etapa configuradora. También ha sido uno de los seminaristas que han ofrecido su testimonio en la web de la diócesis y nos recuerda que los sacerdotes están llamados a ser sembradores de esperanza. Estas son sus palabras.
Toda esperanza de plenitud y de paz está escrita en el corazón de la humanidad, de todo hombre y de toda mujer, por Dios, el cual nos llama a unirnos íntimamente con Él. Para eso somos creados, ese es nuestro fin. Y para ello precisamente funda la Iglesia e instituye el sacramento del sacerdocio. Los seminaristas somos muy conscientes de que estamos llamados a ser continuación de esa plenitud y testigos de esa esperanza en medio del mundo. Por eso animamos a todos los jóvenes a que, si en algún momento sienten esa llamada al sacerdocio, tengan muy claro que es una llamada a ser ellos mismos, una llamada a ser testigos de esperanza y que con la misma esperanza deberán de responder a esa llamada, porque la esperanza nunca defrauda.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a nuestras parroquias, lo hacemos con Huéscar y la jornada de convivencia que celebraron con los niños de la catequesis. El tema de trabajo de este mes fue la Cuaresma y la Pascua. Se celebró el sábado 22 de marzo y la finalidad de la misma era ayudar tanto a los niños como a las catequistas a caminar juntos y prepararse para ese acontecimiento tan grande como es la resurrección del Señor. Comenzó a las 12 del mediodía en la casa de pastoral, donde acudieron 46 niños. Por medio de manualidades sobre las estaciones de Via Crucis y con juegos sobre la búsqueda de un tesoro, se les hizo reflexionar sobre el amor de Dios y cómo nos amó hasta entregar su vida en la cruz por nosotros. Concluyó la jornada con una oración en la parroquia dirigida por el párroco José Antonio Martínez.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos con Manos Unidas, que propone una actividad solidaria para los últimos días de Cuaresma, que ayude a ese proyecto de desarrollo emprendido en República Democrática del Congo. Se trata de un reparto de comidas de Semana Santa que se pueden adquirir económicamente y llevar a casa para comer. La actividad tendrá lugar el 5 de abril y se realiza en colaboración con la Hermandad de Pasión y Rosario de la ciudad occitana. Se trata de una oportunidad para poder probar algunas de las delicias que solo se consumen en estos días de Semana Santa. Serán platos hechos de manera casera con las recetas propias de la tradición occitana, entre los que estarán, como no, el potaje de garbanzos y los dulces típicos de estos días. La recogida de los platos será en el local junto al Arco de San Torcuato de 12 de la mañana a 3 y media de la tarde, y con lo que se recoja se colabora con el proyecto que quiere realizar Manos Unidas de Guadix en Likasa, en la República Democrática del Congo. Se trata de la construcción de un pequeño hospital materno-infantil con sala de preparto, posparto y atención sanitaria, que dé servicio a unas 823 mujeres embarazadas cada año que podrán dar a luz en condiciones sanitarias razonables. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en el espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 28 de marzo de 2025. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.